8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Estamos en las terrazas del edificio del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Muy buenos días. Comienza Agropopular, emisión correspondiente al 23 de noviembre de 2019. Está saliendo el sol ahora mismo. Señor consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, don Jesús Julio Carnero, ¿por dónde está saliendo el sol?
Pues mire, está saliendo por los cortados del Pisuerga.
Pues estamos aquí viendo todo este valle, que es el Valle del...
Todo el Valle del Pisuerga, aquí en Valladolid.
Vale. Y alrededor están todas las instalaciones de este Instituto Tecnológico Agrario del que vamos a hablar hoy largo y tendido. Pero antes, los titulares correspondientes a esta semana. La producción de aceite de oliva podría situarse en 1,23 millones de toneladas en la actual campaña en España, según el primer avance del Ministerio de Agricultura. Es casi un 32% menos que en la anterior. Varios miles de agricultores se manifestaron el pasado martes por las calles de Almería para pedir medidas que acaben con la crisis que padece el sector hortofrutícola. Protestas también en la provincia de Granada. El valor de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Estados Unidos superó los 2.000 millones de euros en 2018, con lo que se mantuvo la tendencia al alza observada en los últimos años. La disminución de la cosecha de cereales hasta algo menos de 19 millones de toneladas supondrá un aumento significativo de las importaciones en la campaña 2019-2020. Producción e importaciones igualadas, por lo tanto, entre 18 y 19 millones de toneladas. División entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre cuánto debería durar el periodo transitorio para enlazar con la futura PAC. La Comisión propone un año, pero algunos países piden dos. Planas no asistió al Consejo de Ministros. El todavía comisario de Agricultura, Hogan, dijo que no hacía falta apoyar a los apicultores porque el número de colmenas está subiendo en lugar de bajar. El Programa Europeo de Promoción de Productos Agroalimentarios de 2020 prestará especial atención a los afectados por los aranceles de Estados Unidos, como el aceite de oliva o el vino. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de los productos de calidad de Castilla y León englobados en la marca Tierra de Sabor. En la sección de innovación hablaremos de la innovación y de la investigación agraria en esta comunidad autónoma. Más quejas por el seguro de pastos y por la actuación del monopolio Agroseguro. Tendremos los consultorios de la PAC y el jurídico, la sección de maquinaria y nuestras secciones habituales como el comentario de mercados. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues va a estar movidito. La borrasca Cecilia está dando sus últimos coletazos y dejará lluvia y viento este fin de semana. A partir del lunes, nuevos frentes traerán precipitaciones al noroeste de nuestro país, aunque las lluvias no llegarán al Mediterráneo.
4 o 5 grados ahora mismo cuando acaba de salir el sol aquí en las terrazas de la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Cielos bastante despejados y fresquito. Se ha parado un poquito el aire, aunque continúa soplando algo. Y el comentario: el 20% de los agricultores y ganaderos franceses no consiguen vivir de su trabajo. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Eso a partir de las 9, porque ahora tenemos que preguntar a uno de los miembros de este instituto, David Nafría, jefe de la Unidad de Información Geográfica, que nos explique una pequeña antena que podrán ver los nuestros usuarios de las redes sociales o abonados a las redes sociales en las imágenes que se colgarán dentro de poquito. David, muy buenos días.
Buenos días, César.
Esto que estamos viendo ahora mismo, que es, yo cuando me dijeron que era una antena, pensé en una antena parabólica de estas enormes y resulta que es un cacharrito redondito también, pero muy pequeñito. ¿Qué es exactamente y para qué sirve?
Bueno, no es parabólica porque es omnidireccional, porque los satélites de posicionamiento pasan por todo alrededor nuestro. Entonces, es una antena que recibe señales de satélites de posicionamiento. La gente conoce GPS, también hay una constelación europea que es Galileo, una rusa que es GLONASS y otra china que se llama Beidou. Entonces, esta antena lo que hace es recibir toda la información y enviarla a un servidor, que tenemos un edificio que ves allí a lo lejos, y procesa cada segundo y calcula todos los errores que estas señales están produciendo y se lo enviamos a los usuarios en tiempo real por internet.
¿Los usuarios? ¿Quiénes son los usuarios?
Los usuarios tenemos dados de alta ahora unos 3.800 usuarios, que son fundamentalmente a día de hoy agricultores. Agricultores que tienen sus tractores o sus máquinas, unos equipos de autoguiado que conducen solos, haciendo unos patrones, pues líneas paralelas, entonces...
O sea que gracias a esta antena yo voy en un tractor con el sistema de autoguiado y lo puedo dejar irme a desayunar tranquilamente y volver en un rato, exagerando un poco.
Bueno, no solo gracias a esta, tenemos 45 como estas, porque digamos que los errores van cambiando con las zonas, entonces tenemos en cada sección agraria comarcal, más o menos por el territorio, tenemos 45, y entonces, claro, nuestros datos le permiten al tractor pasar de una precisión de 2 metros a 2 centímetros, que es lo que necesita para hacer una labor con precisión. A día de hoy todavía no es posible legalmente bajarse del tractor, ni recomendable, pero el futuro está claro que va por ahí.
¿El margen de error cuál es?
Ahora 2 centímetros. Con
este. Gracias a este aparatito.
Gracias a 45 como estos, un centro de proceso de datos y un sistema de telecomunicaciones bastante complejo que permite que la señal, desde que se observa de los satélites hasta que llega al usuario, sea todo en menos de un segundo y sin interrupciones.
Muchas gracias. Seguiremos hablando de tecnología en el sector agrario aquí en Castilla y León. Todo esto ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido aquí se encuentra el amigo Roberto Balduque, en Madrid, Óscar Gómez, y en el control central Jorge Rebolledo. Y no se me olvida, no, recuerdo que se cumplen 6 años y 27 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni don Ignacio Machetti, presidente, ni doña Inmaculada Poveda, directora general, han dicho esta boca es mía desde el año 2011. Y nos consta que no son mudos, porque el consejero de Agricultura de Castilla y León estuvo hablando con el presidente de Agroseguro hace no mucho tiempo. Luego nos contará de qué hablaron en ese momento. Ahora seguimos la procesión radiofónica y nos vamos, amigo Roberto, nos vamos al set que tenemos instalado, ¿no? Abandonamos la terraza mientras escuchamos unos consejos publicitarios.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en todos los quesos nacionales, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Voy a cantar con mi voz a una provincia española, tierra llana, campo en flor, de trigales y amapolas. Hablo de Valladolid, tierra hermosa sin igual, ese pueblo comunero.
Efectivamente, estamos en Valladolid, en la provincia de Valladolid, pero al ladito de la capital, y hoy también tenemos nuestro concurso, pero antes recordar a nuestro amigo Cecilio, que es el que está cantando, le envío un saludo desde aquí, andará por tierras de Talavera.
Voy a quedarme allí.
Pregunta que planteamos hoy: ¿cuál es la denominación de origen vitivinícola más cercana al punto en el que nos encontramos? ¿Cuál es la denominación de origen vitivinícola más cercana al punto en el que nos encontramos? Voy a dar dos pistas. El nombre comienza por C y es famosa por sus vinos rosados, aunque están haciendo vinos tintos también ya. Formas de participar en nuestro concurso. Teléfono gratuito 900 50 60 06 a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y están en juego 4 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario y 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la marca Tierra de Sabor. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, por ejemplo, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, como cada semana, es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado: almohadilla agropopular lechazo. Almohadilla agropopular lechazo. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que seguimos en Instagram, que estamos en esta red social con el usuario Agropopular y que va a ser aquí donde encuentren todas las fotos y vídeos del programa de hoy.
Bueno, y en las otras redes sociales también. A ver, algo que nos hayan dicho por Twitter.
Ignacio Varela señalaba que los últimos datos arrojan una pérdida de 5 habitantes hora en la España rural.
Y a través del Facebook.
En Facebook, en cuanto a la información de agropopular.com, las exportaciones agroalimentarias españolas a Estados Unidos superaron los 2.000 millones en 2018. Antonio Cobos consideraba que el gobierno español debería poner más de su parte para que se eliminen los aranceles de Estados Unidos a España. Y sobre otra noticia de nuestra web, queja contra Agroseguro por el importante recorte en el rendimiento del seguro de cereales, Ramón Martínez señalaba que, a su juicio, los seguros agrícolas son la mayor estafa que puede existir y eso decía que están subvencionados por el gobierno.
Gracias, Mamen. Estamos en Agropopular y 8:41 minutos. Vamos a hablar ahora de la crisis en el sector de las frutas y hortalizas. Varios miles de agricultores se manifestaron el pasado martes por las calles de Almería para pedir medidas que acaben con la crisis que padece el sector hortofrutícola. Convocados por las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA y por Coespal y Ecoal, bajo el lema Nuestra agricultura en extinción, y plantearon sus reivindicaciones. Más datos, por favor.
En concreto, los agricultores de Almería, pero también los de Málaga y Granada, que se sumaron a la convocatoria, demandan medidas para que se controlen las importaciones extracomunitarias, el control de tasas arancelarias y la revisión de los precios mínimos de entrada de los productos procedentes de países terceros. Por otro lado, reclaman el control y erradicación del etiquetado fraudulento del producto en origen de fuera de la Unión Europea, que se hace pasar por almeriense o granadino. También piden un fondo paralelo y específico de gestión de crisis para todo el sector. Por último, solicitan mecanismos de reglamentación europea para evitar imposiciones comerciales de las cadenas de distribución. Y ese mismo día, unos 3.000 agricultores de Motril, en Granada, se manifestaron en la ciudad, secundando la protesta de Almería, convocados por las organizaciones agrarias y por las cooperativas. Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha anunciado que trasladará al Gobierno central estas peticiones durante el Consejo Consultivo que se celebrará el 10 de diciembre. A juicio de la consejera, se trata de una cuestión justa, porque lo lógico es que se pague un precio justo por su trabajo y su producto.
Doña Dori Blanque, secretaria general de Asaja Almería, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, la situación es que el sector de fruta y hortaliza atraviesa una crisis estructural. Acarreamos ya varias campañas consecutivas con unos precios que no llegan ni tan siquiera a cubrir los costes de producción, con lo cual llega un momento que la asfixia al productor se hace inviable, el sector no puede continuar así y se hace necesario pues que realmente se pongan sobre la mesa medidas que ayuden a paliar esta crisis de precios. A la crisis de bajos precios, que como digo no llega ni a cubrir costes de producción, pues además se le suma que cada vez son mayores los costes que tienen los agricultores, tanto en insumo como en mano de obra, como en transporte y todo lo que acarrea el poder poner el producto en el mercado, con lo cual pues el sector de hortaliza ahora mismo está sufriendo una crisis estructural que, como digo, acarrea ya varias campañas y el productor pues llega un momento en que no puede seguir produciendo y por eso nos manifestábamos el pasado día 19 pues precisamente para pedir medidas que vengan a paliar esta crisis de precios y sobre todo el que se pueda hacer una gestión de crisis a través de la cual el agricultor, cuando llega en estos momentos, pues se pueda activar y pueda tener unos precios que le ayuden a cubrir esos costes de producción y a obtener un beneficio lógico por su producto.
En plan titular, dos medidas que reclaman ustedes.
Pues un fondo de gestión de crisis que ayude a paliar estos bajos precios y un control exhaustivo en frontera que realmente pues se pueda poner en marcha para que el producto que entre de terceros países entre en las mismas condiciones y se pueda competir en condiciones de igualdad los productos nacionales con los productos de terceros países.
Pues muchas gracias, doña Dori Blanque, secretaria general de ASAJA Almería. Que se solucionen los problemas del sector. Mientras tanto, toca resistir. Muy buenos días.
Buenos días.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos...
Ha sido la noticia de la semana.
Cada día tú pones mucha energía en tu negocio y nosotros te ayudamos con la nuestra, el gas propano de Repsol, la energía más eficiente con alto poder calorífico que cubre todas las necesidades de tu negocio y te ofrece excelentes condiciones comerciales. Y ahora te regalamos 250 euros al contratarla. Infórmate en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Ponedme, por favor, a Joaquín Díaz.
Buenos temporales, santo labrador, te pide este pueblo con mucho fervor.
Harto y temporales son los que está viendo estos días don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
¿Ha llovido durante los últimos días aquí?
Sí, sí que ha llovido y bueno, pues la necesitábamos. Quizás necesitemos más, pero esta bienvenida sea.
Más datos sobre la sequía que ha azotado esta comunidad autónoma a lo largo de este año, que ha sido muy grave.
Pues una sequía importante, no como la del año 2017, pero en determinadas zonas de nuestra comunidad ha sido profunda. En Ávila, en Salamanca, también en el sur de esta provincia, de la provincia de Valladolid, donde nos encontramos. Y bueno, pues hemos consensuado con las organizaciones profesionales agrarias aquí presentes, junto también con las cooperativas que lo están hoy. Bueno, pues hemos consensuado un paquete de medidas precisamente para responder a esta situación. Principalmente para nuestros ganaderos, a través de una línea de ayudas en depósitos de aguas y también una línea abierta que tenemos en estos momentos de préstamos para todos nuestros agricultores y ganaderos.
¿Y del Ministerio han logrado algún tipo de apoyo?
Pues no hemos logrado ningún tipo de apoyo y además de manera sorprendente, porque en el año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy estuvo con los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, cosa que no ha acontecido con el gobierno Sánchez. Es una pena, lo hemos intentado, vamos ahora a intentar al menos que a través de las reducciones, bueno, pues de los módulos en el impuesto sobre la renta, podamos obtener alguna de esas reducciones. Lo vamos a intentar, veremos a ver si lo conseguimos.
Ayer ha participado usted en un foro organizado por la Gaceta de Salamanca, ha anunciado allí dos planes.
Bueno, hemos estado hablando de cuál va a ser el conjunto de acciones que vamos a llevar a cabo a lo largo de la presente legislatura y hay dos planes que para nosotros nos resultan radicalmente importantes. Uno que afecta a nuestros jóvenes, un plan de agricultura y ganadería joven que va a tener una primera fase a través de una presentación que vamos a hacer el próximo lunes, pasado mañana, de una carta de servicios, recoger en esa carta el elenco de acciones, de ayudas, de formaciones que estamos llevando a cabo con nuestros jóvenes para que se incorporen a la agricultura y a la ganadería de Castilla y León. Y en segundo lugar, una estrategia de emprendimiento para la mujer rural. El papel de la mujer en nuestro mundo rural es fundamental, esencial, hay que visibilizarlo y además hay que jugar y trabajar precisamente con ese papel y con lo bueno que trae el que haya mujeres en nuestro mundo rural y nuestra agricultura.
Sin jóvenes y sin mujeres, desde luego, la despoblación irá a más. Y hablamos ahora justamente de eso. Ya saben ustedes que buscamos las 35 medidas de los oyentes de Agropopular para frenar la despoblación. Y esto es lo que nos dicen algunos de los oyentes. Fernando Santiuste Puente, desde Santa María del Campo, en Burgos, habla de reducir la burocracia a la hora de poner en marcha empresas en el campo. También considera importante que se fomente la creación de geriátricos o residencias especiales en los pueblos en vez de las ciudades, y también facilitar el acceso a la vivienda en los pueblos. Otras propuestas, Eugenia.
Pues Nemesio Moya piensa que la PAC la tendrían que cobrar los que vivan todo el año en los pueblos pequeños. Juan Carlos Balmaseda nos señala, por un lado, que potenciaría el sector ganadero y, por otro, que cree que el reparto de derechos de la PAC tendría que ser gratuito. Y, finalmente, considera que en los pueblos con pocos habitantes se deberían pagar menos impuestos. Y, por último, Elida Acebal propone que las administraciones adopten medidas de forma conjunta para que las personas y las empresas se instalen en las zonas rurales. Para ello, estudiaría los mejores productos o recursos naturales de cada zona que puedan aportar mayor productividad. También dice mejoraría Internet, ofrecería más oferta cultural, bajada de impuestos, oferta formativa, fomento del turismo y ayudas para rehabilitar las casas o el patrimonio dañados.
España sigue oliendo a pueblo.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente. A trabajo y a que...
Seguimos recogiendo hasta que acabe el año esas propuestas suyas para incorporarlas a nuestro documento. Las pueden tramitar a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos nuestra ventanilla. Hoy el consultorio corresponde a cargo de don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Le escucha su colega de Castilla y León, don Jesús Julio.
Bienvenido.
Hola, buenos días, consejero. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estamos. Un saludo a todos los que os acompañan hoy allí en Valladolid, a todos los agricultores y ganaderos de esa tierra.
Un nutrido grupo de amigos que están aquí, a los que agradezco que se hayan levantado pronto y se hayan acercado hasta aquí. Jesús Lucas Pérez, de Cuenca, dice, tiene una duda respecto a solicitar derechos de la reserva y de la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores sobre lo que se dice que se reduce a un solo trámite para optar a ello, por lo menos en esa región. Nosotros haremos la incorporación a joven agricultor este año próximo, para lo cual ya tenemos la resolución favorable. Lo que pasa es que ya tengo más de 40 años, como dicen que era una condición para optar a dichas ayudas. Mi pregunta es, aun teniendo más de 40 años, ¿puedo optar a los derechos de la reserva y la ayuda complementaria para jóvenes agricultores?
Bueno, pues en primer lugar felicitar a nuestro amigo Jesús de Cuenca por su incorporación a la agricultura. Nos pregunta por dos cosas, por acceder a la reserva y por el pago complementario para los jóvenes agricultores. En el caso concreto de la Reserva Nacional, como tiene más de 40 años en el año en que realiza su solicitud, no podría acceder a la misma, a la reserva, como joven agricultor, pero sí lo podría hacer como agricultor que comienza su actividad agrícola. Debido a que ya tiene un expediente de incorporación aprobado en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, cumple con los requisitos exigidos en este caso. Lo que ocurre es que tiene que solicitar la reserva como muy tarde, el segundo año después de su incorporación a la actividad agraria. Y finalmente, en lo que se refiere al pago complementario para jóvenes agricultores, este no podrá percibirlo claramente, porque la normativa exige que los beneficiarios de este pago complementario no tengan más de 40 años de edad en el año en que presenten su primera solicitud de derechos de pago básico. En resumen, puede acceder a la reserva como agricultor que comienza su actividad agraria.
Perfecto. Alfonso Villahermosa, desde Ciudad Real, dice... ¿Se tiene previsto para 2020 sacar una nueva convocatoria de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha? Y otra, ¿se tiene prevista alguna medida para facilitar el acceso de los jóvenes a la tierra?
Bueno, pues Alfonso es otro joven que se quiere incorporar al sector agrario en Castilla-La Mancha. Y esto es una muy buena noticia. Nosotros hemos hecho dos convocatorias en 2016 y en 2018. Se han incorporado 2.660 jóvenes y tenemos intención de hacer otra también en el año 2020, a finales del año 2020. ¿Por qué a finales? Porque depende un poco de la reforma de la PAC que en este momento se está negociando, de ver de qué manera se va a aplicar el periodo transitorio y de qué manera vamos a poder utilizar más recursos para la línea de incorporación de jóvenes, que para nosotros es prioritaria. Por eso esa incorporación de tantos jóvenes en el año 16 y en el 18. Y en cuanto al acceso a la tierra, estamos trabajando de cara a la próxima programación de desarrollo rural para ver de qué forma desde la Administración podemos favorecer el acceso a este recurso que es fundamental. Lo estamos haciendo con el agua, en el lugar en el que está nuestro amigo Alfonso, en Ciudad Real, en el Alto Guadiana, para que haya un banco público de agua a disposición de los agricultores, y lo estamos haciendo también priorizando, por ejemplo, la reestructuración de viñedo para nuestros jóvenes. Tenemos que ver de qué forma podemos poner a su disposición el acceso a la tierra, y esto depende mucho de que negociemos bien la PAC a partir de ahora.
Pues muchas gracias, consejero. Consultas para él y para nuestro equipo de analistas, compuesto también por doña Mercedes Morán, en Extremadura, y don Juan Pedro Medina, aquí director general de Política Agraria Comunitaria en Castilla y León, a través de nuestra dirección de correo electrónico y nuestra página web, www.agropopular.com. Gracias, señor Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días a todos.
El himno de la PAC. Ha sido el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro. Hablábamos la semana pasada del seguro de pastos en Extremadura y en otras zonas, que Agroseguro decía que el monopolio Agroseguro, que no había habido sequía. Y don Javier Barroso Ruiz, desde Valencia del Ventoso, nos enviaba una foto. Dice: soy ganadero del sur de Extremadura y no puedo más, estoy echándole al ganado con la sequía desde primeros de verano. Y dice: el seguro de sequía en pasto, ahora resulta que en el mes de octubre no lo han dado como sequía en la comarca de Llerena, y en mi finca han caído 5 litros en lo que llevamos de otoño. Don Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué ha caído algo más en estos últimos días o no?
Sí, estos días sí ha caído algo más, sí. Ha caído, pues han podido caer unos 30 litros por ahí desde esta última borrasca que ha pasado.
Y en octubre no cayó prácticamente una gota.
Nada. Pero los 5 litros lo que han caído en el mes de octubre aquí en mi finca.
¿Y usted va a cobrar algo o no?
Nada. Hice este AB, he hecho por el banco, hice el seguro este de superior, lo que es la esto superior, el contrato, y al final me van a pagar esto, no, que tienen estipulado 2 decenas de última, la primera decena de octubre la tienen como que no es sequía, y las otras dos las tienen leve, pero porque tengo hecho el superior. Ya. Si no, ni eso, ni esto, pero no, de cobrar nada. Porque bueno, encima, como tiene un periodo de carencia, tienes que tener seguro un periodo de carencia tampoco, aunque pues, lo hubiesen dado todo.
Ahí queda su denuncia y vamos a ver si sirve para algo, igual que las que se han ido produciendo a lo largo de los últimos días.
Es que es una verdadera vergüenza lo del seguro de sequía en pasto. Sí.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias.
Venga, muy buenos días.
Buenos días.
Y ya saben los responsables de Agroseguro que tienen nuestros micrófonos a su disposición. Que vengan, por favor. Cuando tú te alejas y no vienes. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama SUV más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank, pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia, el banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para Nerea, unas zapatillas Reebok Insignia. Para Carlos, una fragancia edición especial de Navidad Le Mail de Jean-Paul Gaultier. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9:01. Eugenia, ¿qué hora es exactamente?
Pues las 9:01:30.
Pues a esta hora nos encontramos aquí en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, desde donde estamos emitiendo hoy, y a mis espaldas tengo unos viñedos, y nos va a explicar el viceconsejero de Desarrollo Rural, señor Llorente, qué son estos viñedos que hay aquí.
Bueno, pues aquí tenemos una colección de pies, de plantas madre, de viñedo, de 50 variedades, entre variedades tradicionales y variedades minoritarias. Variedades que a lo largo del tiempo se dejaron de usar y que ahora hemos estado recuperando en el Instituto Tecnológico Agrario para ponerlas a disposición de las 14 denominaciones de origen que tenemos en Castilla y León.
Si hubiese un problema, que se acabasen los viñedos en una zona o en varias zonas, aquí hay una reserva.
Correcto. Esto sirve para tener este banco de genética, y que lo usamos habitualmente para reponer, o cuando nos lo piden estas denominaciones, a través de las yemas. Estas yemas llevan esa pureza genética que permite reproducirlas en estas zonas geográficas y también elaborar nuevos vinos, porque a pocos kilómetros de aquí está la estación enológica de Rueda, donde se realizan con estas variedades minoritarias microvinificaciones que permiten luego trasladarlas al sector para buscar nuevos vinos, vinos más personales, y recuperar esa genética que, bueno, muchas veces también ha estado muy vinculada a la resistencia de enfermedades como el midio y el oidio.
Muchas gracias. Pues pueden ver ustedes, los usuarios de las redes sociales, las imágenes que estamos colgando de cómo estamos emitiendo el programa hoy, cómo están los viñedos ahora mismo. Y lo que quiero, antes de nada, es saludar a todos los oyentes que se incorporen ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente si se están levantando. Nuestros mejores deseos para este fin de semana, y continúen con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y también nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos acompañan hoy aquí, y a los que llevan con nosotros desde las 8:30. Y es el momento de escuchar nuestro editorial que lleva por título El 20% de los agricultores no consiguen vivir de su trabajo en Francia. ¿Y aquí qué es lo que pasa?
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido volando.
Miremonos en el espejo de Francia, que a fecha de hoy sigue siendo la principal potencia agraria de la Unión Europea. Según las organizaciones agrarias FNSA y Jóvenes Agricultores, las mayoritarias en el vecino país, casi el 20% de los agricultores no consigue vivir de su trabajo. Los galos ya se movilizaron los días 8 y 22 de octubre, y volverán a hacerlo el 27 de noviembre con el fin de denunciar la crisis por la que atraviesan. Los representantes del sector agrario consideran que con sus protestas han logrado que se muevan algunas líneas y que se tome conciencia de la difícil situación del sector agrario, pero constatan que todavía no se han adoptado medidas concretas, de ahí la necesidad de continuar con las movidas. Dicen una verdad como un templo: estamos atrapados entre una reglamentación que no permite la competitividad y un reparto del valor que no garantiza una remuneración justa. Consideran que el Estado y la Unión Europea, en lugar de emplear su energía en crear nuevas distorsiones, como son los acuerdos comerciales e internacionales, nuevas tasas o impuestos, más exigencias medioambientales, etc., deberían aplicarse en hacer que se cumplan las normas sobre la cadena alimentaria para garantizar la renta de los agricultores y ganaderos. Todo lo anterior es válido también en España con carácter general, aunque en algunos sectores se puedan introducir matices. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en el sector hortícola y frutícola de Almería, Granada y Málaga, que ha salido a las calles y carreteras esta semana para denunciar la crisis de precios y la competencia que sufren por parte de países terceros.
Perdido en el siglo.
Esos países terceros tienen menos exigencias medioambientales y laborales y con ellos no hay manera de competir. Hace falta que en Bruselas y en las capitales de los Estados miembros den una vuelta a todo lo anterior y se busquen soluciones. Es difícil, sí, pero lo único que no se puede hacer es quedarse mirando sin actuar y dejar de ir a Bruselas a los consejos de ministros, como ha hecho Luis Planas esta semana. De vergüenza. Y mientras tanto, ¿qué hacía Planas? Pues estaba en Palma de Mallorca y dijo lo siguiente: los ciudadanos han hablado y han dejado claro que quieren a Pedro Sánchez de presidente, pero también que todas las fuerzas políticas lo permitan. Y ha tildado de proyecto ilusionante el preacuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En lugar de estar en Bruselas defendiendo los intereses de los agricultores y ganaderos, andaba por Palma de Mallorca haciendo estas declaraciones. Ponedme su himno, por favor.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa.
Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. La borrasca Cecilia está dando sus últimos coletazos. Dejará lluvia y viento este fin de semana. A partir del lunes, nuevos frentes traerán precipitaciones al noroeste de nuestro país, aunque las lluvias no llegarán al Mediterráneo. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica sube una semana más. A comienzos de esta semana se situaba al 43,6% de su capacidad total, lo que supone un aumento del 1,8% con respecto a los niveles de la semana anterior.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos a través del acueducto Tajo Segura para este mes de noviembre, exclusivamente para abastecimiento urbano.
La producción de arroz podría situarse en la presente campaña en cerca de 790.000 toneladas, según cooperativas agroalimentarias, lo que supone una caída del 4,4% respecto a la anterior.
Acor prevé recoger esta campaña cerca de 1,5 millones de toneladas de remolacha, que se convertirán en más de 200.000 toneladas de azúcar, en la que sería la mejor campaña de su historia. Y en los mercados internacionales de cereales, el trigo sube, el maíz baja en Chicago, repite en París, y la soja baja.
En el mercado nacional de cereales ha habido un poco de todo esta semana. Algunas lonjas anotaron descensos en cebada, otras en trigo duro y algunas subidas en avena. En maíz predominaron las repeticiones.
Y el mercado del aceite de oliva ha ganado firmeza con el inicio de las licitaciones al almacenamiento privado, pero los precios en origen apenas se han reaccionado, según fuentes de Olio Estepa.
Y por último, el mercado de la almendra continúa anotando subidas en todas las lonjas nacionales. Esta semana destacan los aumentos registrados en la de Albacete, donde la ecológica subió hasta 15 céntimos de euro.
Estamos a las puertas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Se agradece este sol, consejero.
Se agradece, va entrando la mañana y cada vez hace mejor.
Pues nos vamos otra vez en procesión radiofónica hasta el improvisado estudio. Estando en la COPE solo puede ser una procesión. Hasta el estudio que hemos improvisado aquí mientras escuchamos la Jota de Villar de Laguna de Duero. A través de las redes sociales.
A través de Twitter, Javier Ventabol nos da la enhorabuena por el programa y por sus años en antena. El usuario Vallelado, uno de nuestros seguidores más activos en esta red social, nos dice que hoy nos acompaña, de hecho acabo de estar con él, y está muy pendiente de que somos trending topic ya. Pedro Recuero nos cuenta que en Alcolea del Río, en Sevilla, tienen 13 grados y desea un feliz fin de semana a todos los oyentes y a sus familias. Ángel Arauzo, por su parte, nos dice que nos está escuchando desde las torres de la Plaza Castilla de Madrid y el consejero también está dando cuenta de lo que ocurre en el programa en su cuenta de Twitter.
La pregunta de hoy para nuestro concurso: ¿cuál es la denominación de origen vitivinícola más cercana al punto en el que nos encontramos? Comienza por C y se ha caracterizado hasta ahora por los vinos rosados. ¿Están acertando la mayor parte de los oyentes, Mamen?
Sí, yo me atrevería a decir que todos.
Pues con las pistas que he dado, casi blanco y en botella, pues leche, pero no es leche. Vamos a decir formas de participar. Teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Y buscan ahí el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales.
Antes hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y en Twitter es imprescindible para poder llevarse estos premios, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #agropopularlechazo, con el que ya somos trending topic.
¿Alguna cosa más que nos hayan dicho a través del correo electrónico, por ejemplo?
Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances ha amanecido con un duro temporal de viento, agua y mar. En Logroño, según nos dice Jesús Velasco, ha amanecido con 7 grados y un ambiente húmedo y desapacible, según define. Antonio González Busto apunta que en Oviedo el día anuncia lluvias y señala que es una suerte estar en Valladolid y que haya salido el sol. Y Francisco Caña comenta desde Málaga que están teniendo mucha lluvia, aunque de forma suave en esa provincia.
Un par de consejos.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales destinadas al sector agrario. Infórmate en asaja.com.
Es un mensaje de Asaja, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Vamos con la previsión del tiempo.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover.
Lucía Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué ha hecho la borrasca Cecilia o qué va a hacer?
Pues hoy sábado continuará ejerciendo su influencia sobre nuestro país, con lluvias que afectarán sobre todo al tercio norte peninsular. También lloverá en Cataluña y Baleares, donde además las precipitaciones pueden ser fuertes por la mañana. En general, aunque con menor intensidad, puede llover hoy a lo largo del día en muchos puntos del interior, al igual que en el norte de Canarias. La nieve aparecerá a partir de unos 1.200 metros y las temperaturas bajarán. El viento soplará con fuerza a orillas del Mediterráneo.
Y mañana domingo un nuevo frente entrará por Galicia dejando precipitaciones localmente intensas en esta comunidad. Las lluvias se extenderán a la cordillera Cantábrica, sistema central y meseta norte. También puede llover algo en las Islas Canarias Occidentales. En el resto en general predominará el tiempo estable y sin lluvias, pero con bancos de niebla en el interior. La cota de nieve se dispara mañana hasta más de 2.000 metros y las temperaturas también van a subir, aunque de madrugada se producirán heladas en áreas del centro y norte peninsular. Pasamos a la primera mitad de la semana.
La semana que viene comenzará con una tónica muy similar a la de estos días, es decir, el sucesivo paso de frentes atlánticos dejará precipitaciones principalmente en el oeste peninsular. El lunes lloverá sobre todo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura e interior de Andalucía. Las lluvias podrán extenderse a otros puntos de ambas mesetas, pero no llegarán al resto de la península ni tampoco a las islas. El viento del sur soplará con fuerza y subirán las temperaturas, especialmente las nocturnas, de forma que prácticamente van a desaparecer las heladas.
Pues el martes y miércoles volverán a ser días lluviosos en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León. Las lluvias serán localmente fuertes y se extenderán, aunque con menor intensidad, a otros puntos de ambas Castillas, Madrid, Extremadura y Andalucía. En cambio, es poco probable que llueva en las regiones del Levante y en los archipiélagos. Las temperaturas subirán ligeramente y no se producirán heladas, salvo en la alta montaña. ¿Y a partir del jueves qué?
Pues todavía hay mucha incertidumbre, pero es posible que continúen pasando frentes por el noroeste peninsular, que seguirán trayendo lluvia a esa zona, especialmente a Galicia, oeste de Asturias y noroeste de Castilla y León. Estas lluvias quizás se extiendan hacia el Cantábrico y la Meseta Norte, pero todavía es pronto para poder confirmarlo. Lo que no parece probable es que las lluvias lleguen a partir del jueves al Levante ni al sur peninsular y tampoco habrá lluvias importantes en los archipiélagos. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y en general se mantendrán en valores altos para la época, especialmente los valores nocturnos.
Pues continuará lloviendo en bastantes puntos de España.
Despacito, quiero que estos días pasen despacito, porque frente al árbol todo es divertido, y abrí los regalos cuando estés conmigo. Despacito, vamos a brindar de nuevo despacito, para que este año sea...
Don Jorge Llorente, venga un momento para acá, siéntese usted ahí que se aproxima la Navidad. Y los productos de la tierra de Castilla y León tienen una gran importancia de cara a la Navidad. Nos ha confeccionado usted un menú. La Navidad viene despacito, tranquilamente, pero llega. Y nos ha confeccionado usted un menú, ¿no?
Sí, un menú de tierra de sabor. Un menú que es un recorrido por toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Podríamos tener... pues unos entrantes para abrir boca, con queso castellano, chorizo de Soria o cecina de León. Un primer plato, algo ligero. Pues unos puerros del Carracillo de Segovia, con vinagreta y piñones de Valladolid y jamón ibérico, también de Salamanca. Un segundo plato que voy a proponer dos clásicos. Lechazo, fíjense bien en la etiqueta de Tierra de Sabor y de la IGP, o solomillo de la IGP de carne de Ávila. También, pues, para acompañar algo de lechuga, por ejemplo, de Medina de Pomar de Burgos, un chorrito de aceite de Valladolid. Hasta nos podemos atrever a hacer un sorbete con pera conferencia del Bierzo y postre, pues lo típico, turrones de Salamanca, de Ávila, de Palencia, de Valladolid o de Zamora.
¿Y el lechazo aquí hay que prestar atención?
Fundamentalmente a la etiqueta. Cuando llega una etiqueta de Tierra de Sabor o de la IGP, ese lechazo ha nacido, se ha criado y se ha sacrificado en Castilla y León. Y por lo tanto, es sinónimo de calidad y de origen.
Gracias, don Jorge Llorente. Seguimos hablando ahora de agua y de regadíos. El consejero de Agricultura, don Jesús Julio Carnero, avanzó el martes que la Junta de Castilla y León reconvertirá en regadío 30.000 hectáreas, de las que 13.000 estarán en el campo leonés.
Así es un compromiso para este mandato, seguir modernizando nuestras fincas. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues teniendo muy claro que desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social, el regadío es el futuro de la agricultura en nuestra comunidad autónoma. Por eso el compromiso del Gobierno regional de esas 30.000 hectáreas bien modernizadas, bien transformadas.
Agua, ¿cómo estaba la reserva hidráulica, Lucía?
Pues ha continuado al alza. Al principio de esta semana se encontraba al 43,6% de su capacidad total. Esto supone una subida de más de 1.000 hectómetros cúbicos respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas del Tajo, Júcar y Guadalquivir rondan el 35% y la del Segura está al 26%. Son las que se encuentran en peor situación.
Y FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, considera determinante el abaratamiento de la factura eléctrica para poder modernizar el 1.000.000 de hectáreas de regadíos. Aún pendiente, más datos.
Para ello ve necesario que los agricultores puedan firmar 2 contratos eléctricos en un mismo año. De lo contrario, será muy difícil a su juicio que se puedan modernizar los regadíos, ya que el término de las obras supone un importante encarecimiento de la factura.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo, el agua, y lo hacemos con un consejo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Nos vamos ahora a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
La producción de aceite de oliva de la presente campaña 2019-20 podría situarse en 1,23 millones de toneladas, según el primer avance del Ministerio de Agricultura. Esa cifra supondría una caída de casi el 32% con respecto al volumen récord de la campaña anterior. Más datos, Eugenia.
Esa producción saldría de una cosecha de aceituna de algo más de 6 millones de toneladas frente a los más de 9 millones recogidos en la campaña anterior. Para Andalucía, la primera región productora, el avance del Ministerio recoge el aforo realizado por la Consejería de Agricultura de esta comunidad, que apunta a unas 980.000 toneladas con una caída del 33% y con recortes en todas las provincias. En Castilla-La Mancha el descenso será del 47%, en Extremadura del 9% y en Aragón del 25%. Cataluña será una excepción, ya que su producción crecerá casi un 60%. Y por otro lado, el pasado jueves se abrió el periodo de presentación de ofertas en el marco de la primera licitación para acceder a las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva. Estará abierto hasta el martes 26 de noviembre. Aunque pueden acogerse a este mecanismo los operadores de todos los países productores de aceite de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura ha señalado que España presentará el mayor número de solicitudes porque concentra casi todas las existencias.
Pues vamos ahora a tierras de Antequera. Saludo a un buen amigo del programa, don Enrique Muñoz. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Bien, ¿secretario de qué cooperativa, Enrique?
Pues la única que hay en Antequera, la de los Remedios, que está adscrita al grupo de COP, es la mayor de ellas.
¿Cuánto tiempo lleváis ya de recolección de la aceituna para molino? ¿Cómo están saliendo las cosas?
Pues mira, empezamos ahora primero de este mes de noviembre, ¿no? Va con lentitud porque ha estado chispeando muchos días que nos ha interrumpido el comienzo de la campaña. Los aceites son muy buenos, estamos cogiendo aceitunas de muy buena calidad y estamos haciendo las cosas porque hay muchos clientes que nos demandan un aceite en verde muy bueno, y entonces estamos moliendo en frío y haciendo las cosas para tener un aceite extraordinario. ¿Estamos?
Capítulo de precios.
Los precios tú sabes mejor que yo, y si no, pregúntale a tu gente de ahí a que te dé cómo estamos. Estamos en la ruina total, porque estamos hablando de, como igual que en los hortícolas en Almería, estamos en los costos de lo que debemos tener. ¿Estamos? Después acabo de escucharte decir el tema de la previsión de esta próxima campaña. La previsión por aquí que tenemos no llega, no es el 30%, la previsión es de un 50% de menos cosecha comparado con el año pasado, ¿sabes?
Ya.
Y ahí estamos.
¿Y oye, el tiempo ahora mismo en Antequera, hace falta que llueva por allí o no?
Está, gracias a Dios, ha empezado a llover algo, ya llevamos dos o tres días, no fuerte, lloviendo muy bien, como tiene que llover, pero claro, nos tiene que seguir así para poder recuperar esa gran sequía que tenemos, que llevo 4 años sin poder regar en mi finca, ¿estamos? 4 años, y ya no tengo agua ni para llenar las cubas de sulfato para poder tratar los olivos, ¿estamos?
Pues muchas gracias, Enrique, que vaya bien la campaña. Muy buenos días, luego hablaremos de los precios.
Un abrazo.
Otro. Saludos. A ver, del arroz, un par de notas, Eugenia.
Pues decir que la producción de arroz podría situarse en la presente campaña 2019-2020 en algo más de 789.000 toneladas, según las previsiones de cooperativas agroalimentarias. Esto es una caída del 4,4% respecto a la campaña anterior y se debe tanto a la disminución de la superficie como de los rendimientos medios.
¿Y de azúcar?
Pues la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR prevé recoger esta campaña cerca de 1,5 millones de toneladas de remolacha, que se convertirán en más de 210.000 toneladas de azúcar. Con estos datos confían en que sea la mejor de su historia, según ha manifestado su presidente Justino Medrano.
Y 9:23, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular desde Valladolid. Vamos a ir ahora con noticias del consumo y escuchamos naranjas y limones.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Encuentra tu tienda especialista en steel.es.
La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña para promocionar las cualidades de la naranja de la región y aumentar su consumo. Más datos.
Según ha informado la Consejería de Agricultura, mediante esta iniciativa informarán a los consumidores sobre la excelente calidad de este producto y de sus beneficios para el medio ambiente. Durante el mes de noviembre distribuirá material promocional para dar a conocer las características de esta fruta y del riesgo potencial de las importaciones de países donde se han detectado casos de enfermedades vegetales. La Junta también ha informado de que entre los objetivos de la campaña se encuentra el posicionamiento de la imagen de la naranja andaluza en la cumbre del ranking internacional de este producto.
Y la Interprofesional ProVacuno ha propuesto una serie de consejos para ayudar a frenar el desperdicio alimentario y promover un consumo ajustado a las necesidades alimentarias.
Entre ellos, comprar las cantidades de alimentos que se vayan a cocinar y, en caso de que sobre comida, aprovecharla para elaborar otros platos. También ha recomendado elaborar una lista antes de ir a hacer la compra para no incluir en la cesta demasiados productos innecesarios. Y finalmente ha destacado la importancia de revisar la fecha de consumo preferente y la de caducidad.
Mamen, ¿dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Alcampo.
¿Qué encontramos allí?
Empezamos con las frutas, la granada, 6,42 € el kilo.
51 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. Pasamos a la naranja.
1,64 €.
20 céntimos de euro, precio en origen en la lonja de Córdoba. Otro producto.
Seguimos con las hortalizas, el tomate, 1,61 €.
64 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia. La polca frutera.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario de que negocio frutero.
El momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y ojo a la primera noticia de este comentario de mercados, habla de cereales. La disminución de la cosecha española de cereales en la actual campaña supondrá un aumento significativo de las importaciones que casi se igualarán al volumen de producción. De acuerdo con el primer balance de la campaña presentado por el Ministerio de Agricultura, las compras en el exterior podrían superar los 18 millones de toneladas, que se sumarán a una producción de algo menos de 19 millones de toneladas. Prácticamente lo mismo. Se trata de una cifra de importaciones similar a la registrada en 2017-2018, en la que también aumentaron considerablemente porque la producción apenas superó los 16 millones de toneladas. ¿Y qué es lo que ha pasado con los cereales? Pues en las lonjas ha habido un poco de todo. Ha habido desde subidas, bajadas y también repeticiones. Por ejemplo, en la cercana lonja de León, el trigo pienso a 181 euros, bajada de 1 euro. La cebada a 169 euros, bajada de 1 euro. Y el maíz destino secadero, 180 euros, repetición de precios. En Salamanca, la cebada, 179 euros, repetición de precios. En los puertos también han oscilado entre bajadas y repeticiones. Pasamos a otros productos como los cítricos. Mariluz Álava.
La lonja de Córdoba indica que el mercado está muy activo y con bastante demanda, y por ello los precios han registrado subidas, quedando las naranjas navelinas la lusitana entre 16 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol. La lonja de Valencia también destaca el buen ritmo de las compras en campo, reflejándose con aumentos en los precios, tanto en mandarina como en naranja. En mandarinas se han anotado subidas de más de 10 céntimos en algunas variedades, situándose las cotizaciones entre 18 céntimos y 95 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón fino se mantiene en Alicante entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite, fuentes de Olestepa señalan que el mercado ha ganado firmeza en el inicio, con el inicio de las licitaciones al almacenamiento privado, pero los precios apenas han reaccionado, ya que solo se registra una ligera subida al lampante, que se paga 1.920 euros por tonelada. En el resto, los precios repitieron, el virgen a 2.000 euros y el extra a 2.400 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también mantuvo sin cambios los precios en virgen extra entre 2.200 y 2.400 euros por tonelada. Sin embargo, según el sistema Pull Red de la Fundación del Olivar predominaron las subidas en extra y virgen, mientras que en Lampante los precios cedieron ligeramente y en frutos secos nuevas subidas en los precios de las almendras.
Así es, han notado subidas en todas las lonjas nacionales. Esta semana la lonja de Albacete anotó los aumentos más importantes, con hasta 15 céntimos de subida en la almendra ecológica y de 10 céntimos en el resto de las variedades, quedando las cotizaciones entre 5,70 y 8,65 euros por kilogramo. Mercamurcia anotó aumentos de hasta 14 céntimos de subida en el precio de la marcona y de 10 céntimos en la ecológica. En la lonja de Tordosa y Reus también registraron subidas generalizadas de entre 5 y 15 céntimos de euro, y las avellanas en esta última lonja repitieron entre 1,40 y 1,75 euros por libra.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Y aprovechamos ahora este tiempo dedicado a la publicidad local para irnos a otra de las dependencias del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, hasta la planta piloto. Se lo contamos a la vuelta de publicidad.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 3x2 en más de 5,000 productos hasta el 4 de diciembre. Como en el atún en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, es decir, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Estamos en Valladolid, en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura, y ahora nos encontramos en la planta piloto. ¿Qué hora es ahora mismo, Eugenia?
Pues son exactamente las 9 y 33 minutos.
Bueno, pues a esta hora vamos a repasar los 9 titulares y medios correspondientes a este momento. Finalmente parece que la próxima Comisión Europea empezará a funcionar el 1 de diciembre. El Pleno del Parlamento Europeo votará el próximo miércoles al Colegio de Comisarios en su conjunto a falta del candidato del Reino Unido. Más titulares.
Ya circula por Bruselas un borrador de la estrategia alimentaria de la granja a la mesa, que entre otras cosas incluye objetivos de reducción del uso de fitosanitarios y de las emisiones contaminantes del proceso de producción de alimentos.
El Ministerio de Agricultura ha abierto una consulta pública para recabar fondos del sector de avicultura de puesta destinados a financiar campañas de promoción de sus productos.
Unos 3.000 veterinarios se manifestaron el domingo pasado en Madrid para defender su reconocimiento como autoridades sanitarias de pleno derecho y para reclamar mejoras laborales.
El Papa Francisco ha denunciado la superficialidad, la negligencia y el egoísmo que fomentan la cultura del desperdicio de alimentos en la sociedad y ha alertado de la dificultad de cumplir el Acuerdo de París sobre el cambio climático con esta actitud.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana nuevas subidas en los animales cebados ante la alta demanda. Los lechones también suben animados por el cebo.
Primeras cotizaciones del Ibérico de Bellota en la lonja de Extremadura y Araporc en Sevilla, que arrancan con precios algo más altos que el año pasado para los animales con más del 75% de pureza racial.
En vacuno, subidas generalizadas debido al incremento de la demanda y lo mismo sucede en el mercado de los corderos.
Los precios de los huevos han repetido tras las subidas de las últimas semanas. Tampoco ha habido variaciones en las cotizaciones del pollo y el conejo y la media. El próximo sábado emitiremos Agropopular desde la Catedral de Jaca para cerrar así el año de las catedrales en Agropopular. Estaremos en Jaca. Invitamos a todos los amigos de aquella zona a venir a ver cómo hacemos el programa y a escuchar la música del restaurado órgano de la Catedral de Jaca. Seguimos ahora aquí en Valladolid, en el Instituto Tecnológico Agrario. Nos encontramos en la planta piloto, a vuelta de un mensaje. La sección de innovación los explican qué es esto.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Escuchamos de fondo la Jota de Íscar y saludo a Ana Belén Martín Diana, responsable de la planta piloto. Ana Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hacéis aquí?
Bueno, pues nos encontramos en la planta de procesos y productos innovadores. Esto es un espacio de innovación e investigación donde trabajamos en el ámbito de los alimentos saludables y sostenibles. Una de nuestras líneas, que es lo que estamos viendo hoy aquí, son los snacks saludables. Los consumidores en general tienen una percepción de que los snacks es algo que no debemos comer. Sin embargo, si elegimos las materias primas que son nutritivas y los procesos tecnológicos adecuados, podemos conseguir alimentos de alta calidad. Además, en una comunidad como es Castilla y León, que contamos con materia prima de gran calidad. Aquí tenemos un ejemplo de los snacks que producimos.
Di aperitivos, por favor, aperitivos. Que me estás hundiendo en la miseria, aperitivos. Que estoy en contra de esa lengua bárbara que es el inglés.
Bueno, pues aperitivos, los aperitivos adecuados y nutricionalmente en la dieta, pues pueden ser un aporte de energía. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los aperitivos en base a hortalizas. Utilizamos tecnología de fritura vacío, que es una tecnología que nos permite transformar productos como puede ser la remolacha o la zanahoria, que por una fritura normal no conseguiríamos un aperitivo con un color y un sabor similar al producto en crudo. Y además, muy importante, conseguimos tener compuestos activos como son los polifenoles o vitaminas activos, que es al final lo que buscan los consumidores. Otro ejemplo muy importante es el tema de las harinas. Tenemos una en la comunidad importante tipo de leguminosas y el utilizarlas por medio de la extrusión y transformarlas en diferentes tipos de productos como pueden ser galletas, magdalenas u otro tipo de productos pueden aumentar lo que es el consumo en la población y sobre todo en la población infantil.
O sea, cuando yo me tomo un aperitivo hecho a base de frutas o de hortalizas, por ejemplo una zanahoria pequeñita, una zanahoria, iba a decir baby, pero no puedo decir porque es inglés, eso ¿Lo habéis trabajado aquí o en centros como este?
Sí, nosotros intentamos desarrollar un formulado o un producto que tenga unas propiedades que ayuden no a curar, porque no son fármacos, pero sí a reducir que se produzcan cierto tipo de patologías, hipertensión, obesidad, diabetes. Y luego, una vez que lo formulamos, lo evaluamos. Evaluamos a través de diferentes marcadores en el laboratorio que eso realmente es válido. A través también de ensayos clínicos, que los hacemos en colaboración con hospitales, como es el caso del Salvado. El Salvado estamos colaborando con el Hospital de Salamanca y con el CSIC. Es un proyecto donde estamos intentando integrar lo que es el salvado de trigo, que se utiliza prácticamente para alimentación animal, dentro de formulados tipos magdalenas o tipos gelatinas para población inmunodeprimida, personas que puedan padecer algún tipo de cáncer.
Pues muchas gracias por estas explicaciones y volveremos a hablar contigo en próximas ocasiones, porque veo que lo que hacéis aquí resulta muy interesante y además con ejemplos concretos de aplicación en la vida cotidiana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Finalizamos así la sección de innovación y nos vamos camino otra vez en esta procesión radiofónica de la tercera estación, camino del estudio improvisado que tenemos instalado en las dependencias centrales. El mensaje de salida.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Reo de las llamadas. Bueno, pues no se oye a Mamen.
Sí, estoy aquí.
Ahora, venga, ¿qué es lo que están diciendo los oyentes?
A través del correo, Miriam Ojos Negros nos dice desde Peñafiel que allí tienen mucho, pero mucho aire. José María Mora nos cuenta que en Sabadell el día está soleado después del agua que cayó ayer. José Antonio Ejido, por su parte, nos dice que en Salamanca los cielos están despejados. Y José Manuel Suárez, también a través del correo electrónico, nos cuenta desde Ares, en La Coruña, que se están reponiendo del temporal de agua y viento que dejó ayer la tormenta Cecilia. A través de Twitter, Pepe Luna nos dice que en Hornachuelos el día está cubierto. El usuario, el más grande, destaca que los técnicos de exteriores de COPE siempre tienen todo a punto para que los oyentes disfruten del programa y lo compartimos absolutamente. Además, Roberto Balduque también está a tope, que es el técnico de exteriores que nos acompaña hoy en las redes sociales, contando a nuestros seguidores todo lo que acontece. Y Manuel Martín, también en esta red social, nos saluda desde Sevilla, donde tienen un poquito de frío, aunque allí no llueve por el momento.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de la marca Tierra de Sabor de Castilla y León y 4 lotes de camisetas de Agropopular. Formas de participar a través de las redes sociales, Mamen.
En Twitter primero hay que abonarse entrando en twitter.com buscando @agropopular y pulsando en seguir, y en esta red social, como llevamos diciendo desde el principio del programa y ya saben todos los Agropopular tuiteros, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularLechazo. También pueden concursar a través de Facebook. En esta red social es igual de fácil, entrar en facebook.com/AgropopularCope y aquí solo tenemos un requisito, pulsar en me gusta si no lo han hecho todavía. Y no se olviden de entrar en Instagram, estamos con el usuario Agropopular para ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
La pregunta, ¿cuál es la denominación de origen vitivinícola más cercana al punto en el que nos encontramos? También el teléfono gratuito 900 50 60 06 y a través del correo electrónico nuestra página web www.agropopular.com, nuestra dirección de correo oyentes @agropopular.com. Y ahora es el momento de ir a nuestro consultorio jurídico. Don Manuel Lamela es el responsable del mismo y el responsable también de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
María Jesús nos dice: mi padre salió del pueblo en los años 60, la tierra las ha cultivado toda la vida una hermana suya que se quedó allí sin contrato, sin ninguna compensación económica hasta hace aproximadamente 10 años. Le daban el dinero que ella consideraba sin ningún rigor ni pauta. Que su padre murió hace 3 años y ha decidido que quiere recuperar las tierras y que las cultive otra persona más seria. Mandé un burofax para notificar mi decisión y me remite en otro Burofax diciéndome que yo heredé las tierras con los arrendatarios y no las puedo recuperar. ¿Qué decimos?
Bueno, pues en primer lugar que es cierto que el que hereda, hereda las tierras con el arrendamiento, si es que existe, pero estamos hablando de una relación que aunque sea no formal, que, es decir, por vía de hechos del año 60. Por lo tanto, como hemos dicho ya en alguna vez, casi en el programa, los arrendamientos anteriores al 2003 se rigen por la Ley de Arrendamientos del año 80. Y esta ley es mucho más antiformalista que la actual, permite lo que se ha producido, según nos describe María Jesús, pero lo que está claro es que tiene un límite máximo el arrendamiento, que son 15 años. Por lo tanto, esta señora puede recuperar la tierra desde el año 75, hay que entender que el arrendamiento se puede haber extinguido. Debe de hacerlo remitiendo, como ha hecho ya, un burofax, pero en este caso con argumentaciones jurídicas sólidas y apercibimientos a la persona que detenta esta tierra, que la posee ahora mismo. Y sí que tenemos que decirle que, por desgracia, aunque no sea un latifundio, si no llega a un acuerdo para la devolución, va a tener que ejercitar una acción civil de recuperar la posesión.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Consultas para él en nuestra dirección de correo electrónico, oyentes@agropopular.com. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Escuchamos un consejo y nos vamos a Bruselas.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Los ministros de Agricultura europeos se reunieron el lunes en Bruselas y debatieron por primera vez las propuestas de la Comisión Europea sobre medidas transitorias de la PAC para 2021. La discusión puso de manifiesto la división existente entre los Estados miembros respecto a la duración de ese periodo de transición, ya que algunos pidieron prorrogar la PAC actual por 2 años en lugar de 1, como plantea Bruselas. Más datos, Eugenia.
La delegación española, que estaba encabezada por el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, aprovechó este debate para recordar la defensa de España de un presupuesto para la futura PAC que se mantenga en el mismo nivel del periodo actual. A petición de Italia se abordó en este Consejo el fuerte aumento de las importaciones de arroz japónica procedentes de Myanmar. Este país pidió que se aplique la cláusula de salvaguardia a esas importaciones y contó con el apoyo de España y otros países productores. Sin embargo, Phil Hogan, el comisario que asistió a su último Consejo Agrícola como comisario de Agricultura, rechazó la petición y señaló que de momento no hay datos que justifiquen esa medida. Y tampoco consideró que haya que adoptar medidas de apoyo para el sector apícola y argumentó que el número de colmenas no está disminuyendo, sino que está en aumento. En relación con este sector, la delegación española insistió en que hay que mejorar el etiquetado de los orígenes de las mezclas de mieles y aumentar el presupuesto destinado al control de enfermedades.
Don Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, empezamos por la miel. Usted ha anunciado o pide una regulación nacional para la trashumancia del sector apícola.
Así es, porque las abejas no conocen el estado de las autonomías y, por tanto, necesitamos una normativa uniforme a lo largo de todo el territorio y, además, que equilibre los derechos tanto de los transhumantes como de los estantes.
¿Y la posición que defiende Castilla y León de cara a esa nueva PAC llegue cuando llegue?
Bueno, pues es una posición en la cual, en primer lugar, igual financiación al menos que la que tenemos actualmente. Y luego, desde el punto de vista ya de la letra, una vez que tenemos consolidado el número, bueno, pues todo aquello que suponga una PAC para nuestros agricultores, el concepto, la idea del agricultor genuino, aquel que verdaderamente está trabajando la tierra, está en el sector, y además que la fuente de ingreso principal no sea precisamente a través de la PAC. Tenemos que modular en qué porcentajes tiene que ser eso, pero esa es la idea de Castilla y León, y es la idea de Castilla y León desde una posición común que tenemos materializada los distintos grupos políticos, las propias organizaciones profesionales agrarias, el sector de las cooperativas, el sector de la industria agroalimentaria, es decir, una posición única y común en defensa de los intereses de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León.
Seguimos en la crónica de Bruselas. El Pleno del Parlamento Europeo votará el próximo miércoles al futuro colegio de comisarios una vez que los candidatos de los Estados miembros han pasado el examen de las comisiones parlamentarias correspondientes. Más datos, Eugenia.
Sin embargo, falta uno porque el Reino Unido ha decidido no designar a ningún candidato hasta que pasen sus elecciones del próximo mes. Además, tampoco es una comisión europea paritaria, como quería su presidenta, Ursula von der Leyen. Con los cambios de última hora, al final hay 15 hombres y 12 mujeres. Esta comisión empezará a trabajar el próximo 1 de diciembre. Con un mes de retraso sobre la fecha prevista inicialmente.
El himno de Úrsula, por favor.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando? Hemos matado la pava y aquí la estamos pelando.
Y una de las tareas de la próxima Comisión Europea, presidida por Úrsula, será la preparación de una estrategia para desarrollar un sistema alimentario sostenible de cara al año 2030 que abarque todo el proceso de la granja a la mesa. ¿Más datos?
Ya está circulando por Bruselas un primer borrador con una larga lista de objetivos medioambientales. Entre ellos figuran la reducción del uso de productos fitosanitarios en un 25% de aquí al año 2030, una reducción también de las emisiones contaminantes de los sistemas alimentarios o llegar a un determinado porcentaje de agricultura ecológica. Esta estrategia podría presentarse en la primavera de 2020.
Y consejero de Agricultura de Castilla y León, el reciente acuerdo entre la Unión Europea y China sobre protección de las denominaciones de origen, ¿cómo se ve desde Castilla y León?
Pues no nos gusta porque, claro, no hay ninguna denominación de origen incluida de las importantes denominaciones de origen que tenemos aquí en Castilla y León. Y nosotros se lo transmitíamos al ministro para que a su vez lo hiciera valer ante la comisión que, hombre, denominaciones de origen como Guijuelo, denominaciones de origen como la Ribera del Duero, Toro, Bierzo, Cigales, bueno, pues todas ellas deberían de estar incluidas. No podemos esperar 4 años. Castilla y León se merece que alguna de ellas o todas estén ya. Vamos a ver si lo conseguimos y el comisario europeo lo admite.
¿Y los aranceles, la guerra de aranceles con Estados Unidos? ¿Se ve muy afectada Castilla y León por la subida de aranceles de Estados Unidos?
Se ve afectado especialmente el sector del vino. Estamos hablando de unas exportaciones en torno a 25 millones de euros y, como le digo, especialmente el vino. Estamos abocados a una inestabilidad de mercados a futuro que tiene que ser, bueno, de alguna manera paliada a través de ampliar el abanico de dónde tienen que dirigirse nuestros productos. En ese sentido, desde la Junta de Castilla y León estamos trabajando precisamente en eso, en abrir ese abanico.
Perfecto. Ponedme las coplas de las divisas, por favor.
Ay, 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 americano, vienen a España guapos y sanos. ¡Viva el tronío!
El año pasado España exportó productos agroalimentarios a Estados Unidos por valor de algo más de 2.000 millones de euros, manteniendo la tendencia al alza que se observa desde hace unos años. E importamos desde allí productos por valor también de unos 2.000 millones de euros. La balanza comercial fue positiva para España, pero solo en unos 30 millones de euros, y este año, con la guerra de los aranceles, podrían cambiar las tornas. Por favor, un consejo.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Nos vamos ahora a tierras de Canarias.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos y ahora voy a...
Pepe, el de Pavón, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Pepe, el de Pavón, es un ganadero trashumante en la isla de Gran Canaria con el que hablamos cuando tuvo lugar el incendio y emitimos el programa especial desde allí este verano. Y ahora nos llamaba para decir que celebran un festolino y dedicado al cordero. Cuéntanos, Pepe.
Sí, hoy se va a celebrar la tercera edición de Entre Corderos y Fogones en el barrio de Tejeda, donde hicimos el programa en aquella época por culpa del incendio. Y la tercera edición, que la empecemos a hacer con la idea de de promocionar lo que es el cordero, porque estaba un poquito descaído, y entonces pues vamos 5 o 6 restaurantes de la zona, y cada restaurante pues pone su especialidad y la gente a degustar, y entonces pues se ha notado mucho también que los 2 años que se ha hecho, y se ha notado bastante la venta del cordero, y la gente pues lo pide porque mucha gente no conocía tantas formas y tan rico el cordero de aquí, de estas medianías.
Bueno, pues nada, que haya éxito y que suban los precios del cordero de aquellas tierras.
Sí, que son muy, de mucha calidad, son buenos pastos, buenos quesos y de una buena leche, pues ahí tenía una buena carne.
Muchas gracias, Pepe el de Pavón, muy buenos días.
Un saludo para todos los radio oyentes.
Gracias, también para ti. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Y empezamos, ya que estamos hablando de ovino, pues empezamos con el ovino. Nuevas subidas en los precios, Mariluz Álava.
Así es, nuevas subidas. Un mercado marcado por la escasa oferta de animales en campo y una tendencia al alza ante la cercanía de la campaña de Navidad. Las subidas que disfrutan los precios de los corderos de mayor peso son consecuencia de las exportaciones, mientras que en los lechales se recortan o repiten los precios por la entrada de oferta de animales con precios mucho más bajos como Italia y Grecia.
En la lonja Extremadura, cotizaciones entre 3 y 4 euros, subidas de precios, salvo en los más pequeños que repitieron. Pasamos al porcino de capa blanca, subidas de 0,026 euros en Lérida, los animales cebados, los lechones 51,50, incremento de 2 euros. ¿Qué hay que contar?
Pues nuevas subidas ante una demanda que supera con creces a la oferta. El lechón continúa con la tendencia alcista en los precios ante las buenas perspectivas del cebado.
Y ha comenzado a cotizar el ibérico de bellota. La lonja de Extremadura celebró su primera mesa de precios del ibérico el martes 19 de noviembre con precios en el cebado de bellota 100% ibérico superiores en un 1,58 respecto a la misma semana del año anterior. El de bellota, el 75%, subió un 1,08 en relación con el año pasado. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Pues subidas en las canales de vacuno en los machos, las exportaciones tanto de canal como en vivo han logrado que de nuevo suban las cotizaciones, y en las hembras las ventas están más animadas ante la proximidad de la campaña navideña.
Pueden encontrar más información sobre los precios concretos en nuestra web www.agropopular.com. Y en el complejo erótico comenzamos por el pollo, repeticiones.
Así es, se mantiene el equilibrio en el mercado del pollo blanco y vuelven a repetir las cotizaciones entre 75 y 77 céntimos de euro por kilo en vivo.
Los conejos.
Los precios del conejo quedan una semana más invariables entre 2,30 y 2,43 euros por kilo vivo. Y la tendencia alcista en los huevos se ha parado, se ha tomado un respiro y repiten las cotizaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Los elfos del Corte Inglés ya se han adelantado seleccionando las mejores elfoideas para tu Navidad. Para el pequeño Carlitos, unas zapatillas de reno de estar por casa. Para Andreita, una Nintendo Switch Lite. Y para todos, ¿qué tal nuestro delicioso panetone de chocolate edición especial? Ya está aquí la Navidad, en el Corte Inglés.
Don Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural, un último mensaje para nuestros oyentes desde aquí, desde sus dominios, el Instituto Tecnológico Agrario.
Bueno, pues decir que estamos en la sede de Tierra de Sabor, ese sello de garantía que es sinónimo de calidad y de origen de nuestros productos. Un sello que abarca 1,000 industrias y a 6,000 referencias de alimentos y más de un 85% en el medio rural. Aquí, César, les ayudamos a tipificar los productos, al reconocimiento de la calidad, a la promoción en los mercados y a ese control tan necesario pues para tener ese nivel de excelencia que hemos conseguido con Tierra de Sabor.
Gracias por habernos acogido aquí. ¡Mamen los ganadores!
A través del teléfono la afortunada es María Jesús Sánchez, que nos llamaba desde Toledo. En el correo, María Eugenia Pascual, que escribía desde Madrid. En Facebook, el ganador es Federico Arquillos de Lérida. Y por último, en Twitter, María Permón Lorca, de Lorca, Murcia, se lleva el premio.
Consejero de Agricultura, don Jesús Julio Carnero, la respuesta a la pregunta, ¿se la sabe usted o no?
Ya la dijimos antes.
Sí.
así, en cubierta.
Pues a ver.
De Ocigales.
Gracias también por habernos acogido aquí. Hasta una próxima ocasión, consejero.
Muchísimas gracias.
Y la semana que viene, recuerdo, estaremos en la Catedral de Jaca, subidos al púlpito con el deán y escuchando la música de órgano desde allí en una procesión radiofónica. Nunca mejor dicho. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que nos han acompañado aquí. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Hasta la semana que viene.
César Lumbreras, Agropopular.